Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Con un estilo muy particular y un acoplamiento vocal único, el trío Los Tres Caballeros popularizó grandes éxitos que quedaron para la posteridad, como Reloj y La Barca, compuestos por Roberto Cantoral. Escuchamos con ellos el tema Regálame Esta Noche.
Trabajo infantil en México podría ser más perjudicial que benéfico. Detallan los últimos aspectos para firmar el convenio que conformará oficialmente la Junta Intermunicipal. Jalisco tiene avance de 55% en el sistema local anticorrupción. El 97.66% de los aspirantes a educación básica en Jalisco lograron ser aceptados en una de las tres primeras escuelas de su preferencia. Agricultor, comerciante y ganadero son oficios que Uriel Ramírez Martínez combina y que juntos o por separado le han servido para forjar un patrimonio familiar. En el perfil de hoy nos narra un poco de su vida. Y esta mañana no se pierde el pronóstico del tiempo con Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda, a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Cristian Rosales, Karen Hernández y Diego León. Quienes deseen comunicarse a cabina, les recuerdo los números telefónicos 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Además, nos encuentran en redes sociales, en Twitter, @XHUGC y en facebook.com/radioudg.colotlan. Comenzamos con los detalles de la información. Enseñarle a los niños a trabajar es invertir en su futuro y en el desarrollo del país. Te escuchamos con los detalles de esta información. Lupita Arceo, platícanos quién hace esta declaración. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. De acuerdo al módulo sobre trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2007, en México 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad trabajan, una situación que para Carlos Fernando Martín Orozco, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, representa un acierto con ciertas observaciones.
A los países que nos encontramos en cierto grado de desarrollo, prohibir el trabajo infantil puede ser a lo mejor más perjudicial que los países que tienen cierto grado de desarrollo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Si un niño, por ejemplo, su papá no trabaja, el papá tiene un cierto grado de alcoholismo, etcétera, etcétera, la mamá no aporta, en este caso lo que se tiene que regular es qué tipo de actividades físicas realiza el niño, que sean compatibles a su grado de desarrollo físico.
Sin embargo, el Instituto de Estadística y Geografía también advierte que de los menores de 5 a 17 años de edad ocupados, 9 de cada 10 realiza actividades no permitidas. En ese sentido, el trabajo representará un beneficio siempre y cuando no violente los derechos de los niños.
Pero si el niño puede realizar alguna actividad física o alguna actividad que le sea remuneratoria y que no impacte de manera negativa a su desarrollo físico, emocional, pues obviamente que es mejor que el niño tenga un ingreso para que tenga un mejor desarrollo a que no trabaje. Sí, depende de cada circunstancia. Son situaciones que tenemos que atender de manera particular a lo general. Tenemos que entender que pues todos tenemos un compromiso. En la medida en que tengamos unos niños a los cuales se dará la oportunidad de educación, de vestido, de casa, de recreación y de alimentación, en 10 años vamos a tener un adulto responsable.
El encargado de la Oficina Regional 01, que la CEDH tiene en Colotlán, informó que no tiene quejas al respecto, por lo menos no en lo que a trabajo infantil se refiere. No obstante, y con la intención de educar a la población, visitan escuelas en toda la región.
No puedo establecer una estadística sin ninguna incidencia por municipio en razón al tiempo que tengo aquí. Sí, tengo año y medio, sí. Y pues las distancias aquí en el municipio son muy grandes, los caminos de repente impiden las comunicaciones, también el nivel de ingreso que tiene la sociedad pues no los lleva a venir a presentar quejas, ¿verdad? Nosotros entonces, bajo ese contexto, si los niños no vienen a nosotros vamos a las escuelas y hemos ido a los lugares pues a lo mejor más apartados de la región.
Enseñarles a los niños a trabajar, vigilando que sus actividades correspondan a sus condiciones físicas y morales es invertir en su futuro e impactar en el desarrollo del país, concluye el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ana Cristina. Esto, bueno, de acuerdo a su percepción.
Muy bien, Lupita, pues creo que es un tema polémico porque se puede ver desde diferentes perspectivas. Para él, pues puede tener un beneficio importante. Hay otras personas que simple y sencillamente dicen que no es una edad propicia para trabajar, que están para llevar a cabo otro tipo de actividades, que no es responsabilidad de un niño, por supuesto, llevar dinero a sus casas. Pero bueno, insisto, es un tema polémico porque puede analizarse desde diferentes perspectivas.
En efecto, Ana Cristina.
Gracias, nos vamos a corte, volvemos con más. Al regresar la información, detallan los últimos aspectos para firmar el convenio que conformará oficialmente la GINOR. Jalisco tiene avance de 55% en el sistema local anticorrupción.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 27 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Socorro y Crescencio. En 1814 muere Hermenegildo Galeana de Vargas. Participó en la lucha por la independencia de México con varios miembros de su familia. Bajo las órdenes de Morelos, participó en varias acciones militares exitosas. Nace el 13 de abril de 1762. En 1880 nace en Estados Unidos Helen Keller. Escritora y conferencista estadounidense, realizará una gran labor para eliminar los prejuicios e ignorancia que rodeaban a los desórdenes de vista y oído, y que en la práctica suponía la reclusión de muchos ciegos y mudos en clínicas mentales. Muere el 1 de junio de 1968. En 2001, muere John Hulmer Lemon III, conocido como Jack Lemon. Fue un actor estadounidense. Ganó 2 premios Oscar de 8 nominaciones. El premio en 1955 por la película Escala en Hawái como mejor actor de reparto y el segundo en 1974 por Salvada al Tigre como mejor actor. Nace el 8 de febrero de 1925.
Mañana, el dólar se compra a 17 pesos con 50 centavos y se vende a 18 pesos con 30 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 3 centavos y se vende a 20 pesos con 61 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias a todas aquellas personas que nos están sintonizando, especialmente a quienes desde muy tempranito se conectan al 104.7 de FM o a nuestra página web para poder estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. En unos días se conformará oficialmente la Junta Intermunicipal Norte, en la que participarán los 10 municipios de la región. ¿De qué se trata, Lupita? Adelante con la información.
Gracias, Ana Cristina. El área de gobernanza ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial está lista para firmar el convenio con los ayuntamientos de esta región y de esta manera conformar oficialmente la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Norte para atender las prioridades ambientales que hay en cada municipio. De eso nos habla Alejandra Polet Martínez Gutiérrez, directora del área en mención.
Se firma justamente este viernes 30 en CU Norte. En el momento del 23 de marzo que se tenía contemplada la firma, solo 6 municipios habían aprobado ante su cabildo la adhesión a la intermunicipalidad. Es por eso que se dio una nueva fecha. De marzo a junio, bueno, sí pasaron bastantes días, pero era por la cuestión de las agendas también, pues tanto de mi secretario de Estado como de 10 presidentes municipales, rector de CUNORTE y todo esto, ¿no?
La propuesta, que fue externada en marzo del año en curso, tuvo que aplazarse por cuestiones de agenda. Sin embargo, es un tema vigente que el próximo 30 de junio será una realidad y que permitirá a esta región tener acceso a otro tipo de recursos, señaló Martínez Gutiérrez.
Justamente ahorita la firma del convenio para el 30 de junio. Posteriormente, pues se lanzarán las convocatorias para la contratación del equipo técnico o el personal. Se publica en el periódico oficial el convenio de creación firmado por los 10 municipios, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Pues se empieza pues con una capacitación, la elaboración de un programa operativo anual, la sede oficial que va a ser en Colotlán. Entonces, pues prácticamente es como el avance.
La alternativa propone la conformación de un organismo público descentralizado. A través de él, los municipios recibirán apoyo técnico en la elaboración y gestión de los proyectos o programas relacionados con el medio ambiente, reiteró la funcionaria.
Bueno, más bien la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente es para dar apoyo técnico a los municipios, dar apoyo técnico en temas medioambientales, gestión de proyectos, realización de proyectos, capacitación y fortalecimiento de las capacidades de los propios servidores públicos, de los ayuntamientos, de las comunidades, de los ejidatarios, o sea, programas de aprovechamiento sustentable y todo esto, ¿no? O sea, por parte del gobierno del estado, en específico la SEMADET, va a recibir apoyo económico para pagar a este equipo directivo técnico que van a ser para comenzar 4 personas que van a estar brindando este tipo de apoyos técnicos a los municipios.
Los ayuntamientos participantes no recibirán dinero para emprender proyectos, en su lugar recibirán asesoría para consolidar sus ideas y de manera conjunta buscar alternativas que atiendan las problemáticas que padecen en su municipio y en la región en general. Ana Cristina, este es un proyecto, bueno, que de alguna manera estaba pendiente en esta región y que les va a permitir a los ayuntamientos tener asesoría técnica para conformar proyectos y de esta manera, bueno, sean o tengan una probabilidad más alta de que sean aceptados. Todo esto pues en cuestión del medio ambiente.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de la información. Nos vamos con otros asuntos. Jalisco tiene avance del 55% en el sistema local anticorrupción. Ignacio Pérez Vega nos presenta la nota.
Jalisco tiene 55% de avance en la implantación del sistema local anticorrupción, por detrás de Nuevo León y la Ciudad de México, con 85% de avance, y de Querétaro y Chiapas, que se sitúan con 95%. Informó el presidente de la Coparmex local, Mauro Garza Marín. El atraso que tiene Jalisco preocupa no solo a la Coparmex, sino a otros organismos de la iniciativa privada y a las universidades locales que empujan porque el sistema local anticorrupción se consolide y logre que se reduzca la corrupción lo más posible.
La Ciudad de México y Nuevo León está un 85 y en Jalisco está un 55. ¿Y por qué estamos a un 55? Ahí se establece cuáles son los indicadores por los estados y qué es lo que tendrían que contener. Ahí nos damos cuenta que hay estados como el caso de Querétaro, de Nuevo León, que ya tiene un sistema local anticorrupción libre y soberano, con las declaraciones patrimoniales que lo hablábamos en la ley 3 de 3.
La Coparmex Jalisco hizo un llamado al Congreso del Estado para que agilice los procesos y cumpla con el tope de la fecha del 18 de julio para crear el sistema local anticorrupción, ya que se requiere tener una fiscalía anticorrupción con autonomía e integrar un comité ciudadano, resaltó Mauro Garza.
El principal problema puede ser en discutir paternidades de esto, cuando lo que realmente necesitamos es un sistema que pueda funcionar. Te digo, de parte de todas las fracciones vemos buenas iniciativas. Yo creo que lo importante es tener esa madurez, que se puedan tomar las mejores iniciativas de cada uno de los partidos y que se pueda tener un sistema. Lo que nosotros hacemos es un llamado a que no importa quién la saque, que realmente podamos recordar esta legislatura como la legislatura que cumplió con un compromiso de sacar un sistema a la altura.
La Coparmex y otros organismos de la sociedad civil convocan a un foro sobre el tema de la anticorrupción a efectuarse este miércoles a las 4 de la tarde en el Club de Industriales, con la asistencia de los ponentes Jacqueline Pechard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, de Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana, y de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Quejarse es malo para la salud. ¿Por qué nos quejamos? Seguramente no para torturar a los demás con nuestra negatividad. Según Steven Parton, escritor y estudiante de la naturaleza humana, quejarse afecta al cerebro y tiene graves repercusiones negativas para la salud mental. De hecho, quejarnos puede literalmente matarnos. Ya sabemos que el cerebro realiza constantemente una gran cantidad de sinapsis. En nuestro cerebro, las neuronas están separadas por un espacio vacío llamado hendidura sináptica. Cada vez que tenemos una idea, un pensamiento, una sinapsis dispara un químico a través de esta hendidura, creando un puente por el que cruza una señal eléctrica. Cada vez que se activa esta carga eléctrica, la sinapsis se agrupa para disminuir la distancia que esta carga eléctrica tiene que cruzar. El cerebro cambia sus propios circuitos para hacer más fácil y más probable el desencadenamiento del pensamiento, aclara Parton. ¿Qué efecto tiene esto? Que si tenemos pensamientos negativos habitualmente, condicionamos a nuestro cerebro a ser más pesimista. No solo pensar de forma negativa repetidamente hace que sea más fácil pensar más frecuentemente en cosas negativas, sino que también provoca que sea más probable que los pensamientos negativos nos vengan al azar. Básicamente, quejarnos a menudo hace que cuando llega el momento de formar otro pensamiento, el pensamiento con el camino más corto en nuestro cerebro sea el negativo frente al positivo. El hecho de estar continuamente quejándonos por todo y con el consecuente cambio en la sinapsis del cerebro también conduce a un debilitamiento del sistema inmunológico, aumentando la presión arterial e incrementando el riesgo de padecer enfermedades del corazón, diabetes o incluso obesidad. La empatía es un buen recurso para alejar esa negatividad de nuestro cerebro, pues cuando vemos a alguna persona experimentando alegría, por ejemplo, nuestro cerebro prueba esa misma emoción intentando realizar esas mismas sinapsis. Así, rodearnos de personas felices y alegres puede fortalecer nuestra positividad y debilitar la negatividad. En todo este proceso, y tal y como podríamos imaginar, el estrés tampoco nos ayuda a alejar la negatividad. Al ser negativos, liberamos más cortisol, la hormona del estrés. Niveles altos de esta hormona interfieren con el aprendizaje y la memoria, la función inmune y la densidad ósea, y la lista continúa. Sentencia Parton. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a conocer parte de la historia del señor Uriel Ramírez Martínez, quien se ha dedicado a la agricultura, al comercio y a la ganadería, y hoy nos habla un poco sobre su historia. Escuchemos.
El sol anuncia la llegada de un nuevo día. Amodorrado aún, se incorpora de su cama, lee en el calendario que es domingo, se levanta y corre a ensillar el jumento que utilizará para venir a Colotlán y, como otros fines de semana, vender las hortalizas que previamente ha cosechado.
Nada te llevarás.
65 años después, Uriel Ramírez Martínez atesora esos momentos porque está orgulloso de sus orígenes y de lo que su padre inculcó en él.
Vive feliz ahora mientras puedes.
Hijo de padres campesinos que se dedicaron totalmente al campo. Me enseñaron a trabajar, me enseñaron cómo se cultivar las tierras, cómo se quería hacer. Yo de chico, es malo decirlo, que era buen hijo, siempre me dediqué yo con ellos, al campo, a trabajar, a cuidar. Traía una, se puede decir, una meta de comerciante. Desde chico me gustó mucho el comercio. Yo venía de Santa María, Colotlán, a traer mi producto, que eran cebollas, porque siempre nos decían que los cebolleros. Yo venía a Colotlán, inclusive venía en burros a traer ese producto aquí a Colotlán. Muy chica, de una edad de 10, 12 años.
Mañana no tengas tiempo para... para sentirte.
El sexto hijo y el único varón que procreó Santiago Ramírez y Concepción Martínez nació un 15 de marzo de 1944 en el barrio de Tapias, localidad de Santa María de los Ángeles. Desde niño supo cuál era el significado de responsabilidad y siempre ha tenido un especial interés por el comercio. Incluso en algún momento lo llegó a combinar con sus obligaciones escolares.
Crecí, estuve en la escuela, hice mi primaria, hice mi secundaria aquí mismo en Colotlán. Después fui creciendo, me fui a Estados Unidos una temporada, me dediqué a trabajar, me fue bien, compré algo productivo, compré algunos pedazos de tierra para sobrevivir, para después venirme y compré algún vehículo, pero siempre fui invirtiendo.
Abre tus brazos.
Quien ahora considera el estudio como una oportunidad para tener una mejor calidad de vida, apenas recibió su certificado de secundaria y por iniciativa propia no continuó con su preparación académica. El tiempo y los logros obtenidos lo mantienen convencido de que esa fue una buena decisión.
Conseguirá.
No me gustó. Mi padre me decía que si quiere seguir estudiando, entonces yo le hablé muy claro que yo no sentía de seguir estudiando. Le hablé con la verdad, que para qué lo engañaba, con sacrificio, con todo, él me ayudó. No es que fui burro, sino fui flojo, vago de lo que era dentro de la escuela. En aquel tiempo no había grandes escuelas aquí, quería mandarme a un Zacatecas, un Guadalajara, y yo no acepté porque yo no sentía anhelos de seguir estudiando.
Agricultor por herencia y comerciante por afición, Uriel emigra a Estados Unidos, se instala con su hermana, abre un puesto en el mercado y en el periodo vacacional regresa a Santa María para vender las hortalizas que sembraban en las huertas que heredó de su papá, un ejercicio que realizó por 6 años consecutivos.
Compraba y vendía objetos que me ofrecía. En un tiempo me fue bien porque empecé a comprar desde bienes y raíces y me fue muy bien, y ya después ya me fui para Estados Unidos. Inclusive cuando me casé me fui a Guadalajara, allá nació mi hijo el mayor. Nació allá porque allá yo rentaba, se nombraban tendejones, tienditas chicas, yo las levantaba porque estaban caídas de clientela, yo las levantaba y al poco tiempo las volví a vender y así me las llevé.
5 establos, bastante ganado y muchas.
La felicidad existe. Él la encontró al lado de Alicia Martínez Hernández, su esposa y la madre de Uriel, Jorge Adán, Alicia, Ana Patricia y Alejandra Karina, sus 5 hijos. Sin estar interesado en la política, lo invitan a incorporarse a la administración municipal de Lorenzo Robles en el puesto de tesorero. Años más tarde, y por elección del pueblo, se convierte en el alcalde de Santa María de los Ángeles en el periodo 1980-1983.
Fui presidente municipal del 80 al 83. Fui presidente de mi pueblo del 80 al 83. En ese tiempo, pues más que nada porque la gente me tenía confianza, porque me conocía. La gente fue la que me eligió. A mí realmente me la dieron de las manos porque en ese tiempo no se trabajaba. Era la gente sana, gente limpia. Fue la razón que llegué a ser presidente municipal ahí.
¿Cómo fue ese periodo para usted?
Para mí fue una satisfacción, un poco difícil porque de aquellos tiempos no había recursos, no había programas, no había participaciones, no se subía. Pero yo me sentía a gusto porque yo me dediqué a trabajar, que la gente veía que a la hora que hiciera algún evento, algo me correspondía y todo, pero no había esas facilidades como hoy. Fue difícil, pero para mí fue una satisfacción que supe responderle al pueblo.
A partir de ahí, Además de político, comerciante y agricultor, financiado por un amigo, renta un local en Colotlán, instala una ferretería, meses después amplía el servicio y apertura la mueblería Santa María.
Yo estoy hablando que hace 30 años se puso eso, por la razón que me gustaba, por medio de un amigo de Huejúcar. Él me inició, dijo, ¿por qué no pones ese negocio? Él me ayudó con mercancía para iniciarla. Empecé a rentar local y después, y gracias a Dios, por medio de las confianzas de los amigos, aquí donde estoy, este local es totalmente mío. Lo hice desde nuevo, eran unas tapias. El señor Daniel Ortega me lo facilitó, me lo fió, duré un año para pagarle el terreno y yo construí aquí donde ahorita actualmente es mi mueblería.
Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado.
Con un capital prestado y la necesidad de forjar un patrimonio para su familia, Uriel emprendió la aventura que conlleva abrir una mueblería. La competencia, la inexperiencia laboral y las actitudes de ciertos clientes son aspectos con los que ha tenido que lidiar en los 30 años que lleva en este negocio.
He tratado de mantener mis créditos con los fabricantes que me han tenido confianza porque les he demostrado de que siempre estamos saltando los pagos. Es muy raro cuando pagamos toda mercancía de contado y gracias a Dios nos han tenido confianza.
Y usted con la gente que le fía, porque también usted decía hace rato algo importante, ¿no?
Esa es una de las cosas mucho más difíciles, que en verdad yo ya estoy cansado, estoy aburrido, porque se les da crédito, se les da confianza y la gente abusa. Ahorita tengo mucha cobranza y ya de muchos años que nos deben notas, facturas y todo, que yo creo que es difícil para recuperar, porque hay mucha gente ya que viene, pero ya viene con mala intención.
Aunque en menor escala, también se dedica a la compraventa de ganado. Continúa dedicándose a la agricultura, pero las hortalizas que cosecha ahora las vende en la mueblería. Hace 6 años, el exceso de trabajo le cobró la factura y tuvo que ser intervenido por una enfermedad en el corazón. Con los cuidados necesarios, sanó, pero a partir de entonces está obligado a presionarse menos, de tal forma que está considerando la idea de que una de sus hijas se encargue del negocio.
Ahora sí estoy decidido de dejarle el negocio a la familia. Y yo, pues más que nada, estar al pendiente, asesorándolos. Yo no voy a retirar definitivamente porque sería peor para mí. Me sentiría mal. ¿Por qué? Porque siempre he tenido una actividad de andar. Yo no voy a la casa a estarme sentado, no voy a estar. Si no, buscaría otra forma que lo que me gusta, sobre todo el campo, pero ya con menos presión. La presión más dura es aquí en la tienda. Entonces, ya es lo que yo quiero ya dejarla a mis hijos, que ellos se encarguen ya.
Se considera un hombre estricto, pero sin duda alguna, un abuelo apapachador. Cuando no está trabajando, pasa las tardes en compañía de su familia, recorre sus propiedades, atiende las otras actividades que realiza y disfruta de las horas de sueño que últimamente se han convertido en uno de sus mejores pasatiempos. Uriel Ramírez no cree que haya un secreto o una fórmula para mantener un negocio por tantos años. La dedicación y responsabilidad tendrían que ser el impulso necesario para salir adelante en este o cualquier sueño que se tenga.
Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba.
Pues yo pienso que no hay secreto. Siempre y cuando la persona tenga alguna iniciativa, sea una persona sensata, que en verdad sienta aquel cariño de sus padres, aquel cariño de su familia, que quiera progresar, ya sea comercialmente, ya sea de profesional, pero yo pienso en lo que se debe hacer. Que tengan una ilusión, que tengan un anhelo, no vivir el momento. sino siempre ver al futuro, tener visión, pero no enamorarnos totalmente con lo material. Como decía mi padre, tú trabajas, cuida, disfruta, pero no te ingres con lo material. Lo material no es nada, dice, ese material ahorita tienes, mañana no tienes. Y sin embargo, tú disfrutas tu vida porque tú sabes que todo lo que tiene principio tiene fin.
En este mundo, no más el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. No más un puño de ti.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Un total de 384,000 estudiantes fueron admitidos para...
Continuamos en Señal Informativa, pues ahí está el perfil de Uriel Ramírez Martínez, mejor conocido por todos como Don Uriel.
Así es, Ana Cristina, así es.
Y tenemos una llamada precisamente relacionada con este perfil.
Así es, se comunicó con nosotros la maestra Yolanda Márquez para comentarnos que, bueno, ella estima bastante a Don Uriel y que le faltó decir que le gustaba mucho el baile, que también es muy bueno para bailar. Yo tuve oportunidad de hablar con él y sí hizo alusión a eso. De hecho, decía que cuando podía, él y su esposa eran como unos trompos en la pista, que le gustaba bastante el baile.
Muy bien, entonces faltó que le pusiera más énfasis a esta parte, que también debe ser característica de él, si así lo menciona la maestra Márquez.
Así es, Ana Cristina.
Muy bien, pues muchas gracias, un saludo para ella. Nos vamos a corte, regresamos con más.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. El 97.66% de los aspirantes a educación básica en Jalisco lograron ser aceptados en una de las tres primeras escuelas que tenían como opción para poder estudiar. Vamos a escuchar los detalles en voz de Ignacio Pérez Vega.
Un total de 384,000 estudiantes fueron admitidos para cursar segundo y tercero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria en el ciclo escolar 2017-2018, informó el secretario de Educación Francisco Ayón López. De ese total, 15% hizo el trámite por internet, por la aplicación para teléfonos móviles y tabletas electrónicas Consulta Escolar Jalisco, lo que significa que 57,000 padres de familia utilizaron las herramientas tecnológicas para preinscribir a sus hijos entre los meses de febrero y abril. Para verificar en qué escuela quedó cada alumno, los padres de familia pueden consultar el sitio http://inscripciones.jalisco.gov.mx/inscribe. También pueden usar la aplicación electrónica o llamar al centro de atención telefónica 3030-7550 del 27 de junio al 25 de agosto.
De estos 384,000 niños, podemos comentar que la tasa de satisfacción de los mismos es que 98 de cada 100 quedaron dentro de sus tres primeras opciones de elección.
Para quienes no se preinscribieron entre febrero y abril o el plantel asignado no es el adecuado para sus hijos, los padres de familia podrán acudir a los módulos de atención que se instalarán del 27 al 31 de agosto de 9 de la mañana a 3 de la tarde, explicó a John López.
Como todos los años, habrá módulos especiales para inscripciones de educación básica en las delegaciones regionales de la zona metropolitana de Guadalajara y del interior del estado. El horario de las mismas será de las 9 horas a las 15 horas y estarán habilitadas del 14 al 31 de agosto. De la misma manera, se hace del conocimiento público que contaremos con un módulo de atención telefónica marcando el teléfono 3030-7550 a partir del día de mañana 27 de junio al 27 de agosto con un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche.
La Secretaría de Educación precisó que en primaria se tiene 100% de cobertura, en secundaria es de 99.2%, en tanto que en preescolar se logra una cobertura de 72%, ya que en primer grado apenas se atiende a 35% de los niños en edad de ingresar a ese grado.
En el grado de segundo y de tercero tenemos una situación de cobertura aproximadamente del 90%. Donde tenemos una situación deficitaria que la compartimos con todo el país, tiene que ver con el tema del primero de preescolar.
Los municipios donde se tendrán que edificar 35 nuevas escuelas se sitúan en Zapopan, en la zona del corredor de la carretera Colotlán, Tlajomulco, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Tonalá. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Es momento de escuchar las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
Hoy entra en vigor la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros actos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuyo decreto fue publicado ayer lunes 26 de junio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. El objetivo es evitar ese delito y sancionar a quienes incurran en él. Esto con información del portal electrónico La Jornada. Para que el Congreso de Jalisco acate la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y realice modificaciones en los artículos 260, 258 y 267 del Código Civil del Estado, la agrupación política llamada Hagamos hizo una solicitud al Poder Legislativo a través de la Oficialía de Partes, esto con el fin de reformar los matrimonios igualitarios en Jalisco, esto con información del portal electrónico Milenio.
Señal Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Dora se mantiene en categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Sin embargo, empieza a debilitarse conforme se mueve hacia el oeste-noroeste, internándose en aguas del Océano Pacífico y alejándose de las costas nacionales. Esto con información del portal electrónico El Universal. El presidente Enrique Peña Nieto expresó su reconocimiento general a la Universidad de Guadalajara, al maestro Iscoalt Tonatiuh Bravo Padilla, por la labor que ha realizado en esa casa de estudios como instancia coordinadora nacional del programa México Conectado en favor de la reducción de la brecha digital, objetivo fundamental de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Internacional.
La Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso en Estados Unidos, un órgano apartidista, envió un reporte donde asegura que la nueva ley de salud de los republicanos podría dejar a 22 millones de personas sin seguro médico para el año 2026, esto con información del portal electrónico Imagen Zacatecas.
Pues otra vez quedamos a deberle el pronóstico del tiempo con Raimundo Carrillo. Ya, pues creo que será hasta la próxima semana, pero bueno, les agradecemos el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Que la pasen muy bien y a disfrutar de las lluvias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.